En este episodio, Feli, vamos a hablar de un tema de actualidad. Vamos a hablar de cómo Javier Milei, una persona que no era para nada conocida, a través de estrategias de marca personal y de redes sociales, logró volverse presidente de Argentina en un partido político que no existía hace poco tiempo, sin estructura política y contra todos los pronósticos. Este es el poder de las redes sociales. Y lo que queremos contar un poco acá es justamente esto. Fíjense el poder que tiene. Mucho más allá de, a mí no me interesa si te gusta Javier Milei, si no te gusta Javier Milei. Acá estamos analizando el tema de su estrategia digital para llegar a ser de influencer a presidente.
Hola emprendedores, ¿cansados de que el marketing suene como si fuese física cuántica? Estás en el lugar correcto. Bienvenidos a Marketing Simple, el podcast que te muestra cómo a través del marketing puedes generar resultados increíbles sin necesitar grandes conocimientos. Olvídate de las complicaciones y sumergite en un mundo donde el marketing se vuelve accesible, claro y sobre todo práctico. Así que ponete cómodo, abrí tu mente y prepárate para cambiar tu perspectiva sobre el marketing. Es hora de aprender a volar alto con Marketing Simple, el podcast que desafía lo establecido y te da el poder para conquistar el mundo empresarial. ¡Comencemos!
Obviamente en este capítulo no nos vamos a meter en política ni nada parecido, pero la idea es analizar este fenómeno de una persona que por ahí hace 3, 4 años la conocían, era muy poco conocido, y de repente pasa a ser presidente, ¿no? Y comparando por ahí con otros políticos que han hecho toda una carrera y trabajando y construyendo cosas, pero al final no tienen como la notoriedad suficiente como para poder llegar a las esferas más altas. Y todo eso es porque no han trabajado suficientemente bien esto de la masividad, ¿no? De poder llegar a las personas. Entonces, tratar de entender un poco qué es lo que hizo que una persona se haga notar tanto como para que la gente termine confiando que es la mejor persona para conducir todo un país, ¿no?
Sí, eso pasó en muy corto plazo. Yo creo que hay varios factores de esto. Él entendió muy bien el juego de las redes y un par de cosas que me enteré por gente que me contó que digo, wow, no puedo creer que lo haya manejado de esta manera. Pero básicamente, a ver, todo esto tratemos de extrapolarlo a nuestro emprendimiento, ¿no? O sea, tipo el poder de lo que se puede lograr por redes sociales. Primero, yo creo que los otros políticos siguen comunicando de una manera tradicional.
¿Qué cuál sería?
Que sería la políticamente correcta, que sería lo que las encuestas dicen que tenés que decir, que sería tipo voy como yendo de un lado al otro, no tengo un punto de vista claro. Y comunicando más para los medios tradicionales, ¿no? Porque ponerle hace 10 años, ¿qué vendía más? ¿Las redes o los medios tradicionales? Y seguramente si vos aparecías en distintos canales de tele, esa era la comunicación. El público que ve tele es otro, es un público más grande de edad, la comunicación por tele es diferente, la interacción con la gente es totalmente diferente. Entonces, yo lo que veo es que los otros políticos se quedaron mucho en la vieja escuela de cómo se hacen las cosas. No es que hay una buena y una mala, hay una que es más eficiente y una menos. Entonces, de repente, cuando empezó a pasar este fenómeno Milei en las redes, que se empezó, creo que tipo 60-70% de las visualizaciones de las redes respecto a política argentina son de Milei. O sea, y el resto, el 30% se divide entre todo el resto de los candidatos. Cuando el resto se empezó a dar cuenta de un poquito de lo que estaba pasando, empezaron a aparecer más en redes y era muy gracioso verlos. Porque era como que, tipo, es obvio
recién
que
llegaban.
Claro, pero es malísimo lo que estás haciendo, ¿entendés? No se contrataron a una agencia de marketing así, tipo, que lo filme. Pero claro, ¿qué pasa? En redes se busca mucho la autenticidad. Entonces, como yo tengo esta personalidad, tengo este punto de vista, el point of view, como se dice en inglés, donde lo mantengo, lo justifico y voy teniendo seguidores
que
son como, ¿cómo?
Que lo replican, o sea, que lo convalidan y lo replican, pues también lo expanden, ¿no? Lo multiplican.
Eso es un factor súper importante que tuvo Milei, que lo iba a explicar un poco después, que ahora lo explico, pero básicamente ese punto de vista firme, de convicción, porque además, ¿quiénes están en redes sociales, no? A ver, ¿qué canales fueron los que más exitosos fueron para Milei? Lo estoy investigando un poco. Fueron Twitter, o X ahora, y TikTok. Fueron sus dos canales centrales que más ayudaron a viralizarlo. ¿Quiénes están en TikTok? Gente tendiendo más joven, no es que son todos más jóvenes, pero la edad promedio es más joven. Entonces, es muy difícil entender el lenguaje de la gente más joven y claramente los otros políticos mostraron que no tenían ni idea cómo comunicarse con los jóvenes. Que tal vez no era tan necesario antes, pero esperá, ahora recuerden que la generación Z ya está empezando a votar. Entonces, ¿cuánta gente hay en ese grupo? Es muchísimo. Y encima, la viralidad de TikTok es mucho más grande que la viralidad de otros canales. No sé, tal vez hay otros políticos que son muy buenos en YouTube, pero YouTube no viraliza tanto, ponele. Entonces,
sí, a mí me pasó de ver... Yo me acuerdo que hablaba con amigos al principio porque no se esperaba para nada que Milei tenga posibilidades de llegar. Y me acuerdo que hablaba con amigos y yo les decía, pues yo uso TikTok y mis amigos casi nadie usa TikTok. Yo les decía, no es nada lo que piensan, ¿eh? ¿Saben por qué? Porque no están viendo TikTok. Yo, de hecho, en TikTok, obviamente que todo lo que son videos que son, no sé, pro Milei, está bien, mucha gente y muchos comentan de, digamos, cosas pro Milei, ¿no? En los videos pro Milei. Pero videos que eran anti, o sea, de otro político y que fomentan a otro tipo de corriente ideológica, estaba llenísimo de comentarios pro Milei también, todos ahí. Entonces, yo ahí me empecé a dar cuenta de que esto es más grande de lo que parece. Bueno, y toda la gente que no está metida en el mundo, por ejemplo, de TikTok, no lo está viendo.
Sí, y yo escuché una entrevista que le hacían a Iñaki, ahora el apellido mientras lo busco, que es el que gestiona todas las redes sociales, sí, de Milei. A ver, ya digo, Iñaki Gutiérrez tiene 22 años, junto a Eugenia Rolón, que es la pareja de 21 años, gestiona sus redes sociales. No sé de los otros candidatos, pero no me imagino contratando a gente de 21 años para que gestionen su comunicación. Por lo tanto, claramente esta gente, yo los escuché hablando, son unas bestias, que encima lo hacen ad honorem, lo hacen porque realmente les gusta lo que ofrece. Tenían una, a ver, como mucha conciencia de qué es lo que se tiene que hacer en ese canal. Entonces, espera, ¿qué era lo que estaba queriendo decir? Me olvidé el concepto porque estaba queriendo decir algo con esto.
Ay, no sé.
Ay, no, bueno, no importa. No, el tema es que, bueno, ellos también entendieron mucho lo que vos estabas diciendo antes de que, qué pasa con los detractores, ¿no? Con, che, videos que hablan mal de Milei o recortan, viste, partecitos. Ellos dicen, che, para mí están buenos que existen esto, porque es como que hay una típica de... La mala publicidad no existe, tipo, no hay tal cosa como la mala publicidad, todo es buena publicidad. Entonces es como, wow, me hago conocido. Y de hecho, le preguntaban, ¿qué pasa cuando otro dice que vos sos un loco, porque le dicen el loco? ¿Tengo que salir a defenderme o no tengo que salir a defenderme? Era la gran pregunta. Y yo digo, si salgo a defenderme, estoy... Pensá que Milei tiene el 70% del tráfico de las redes de política. Si salgo a defenderme, estoy expandiendo el mensaje del otro.
Claro.
Entonces, básicamente, o no salgo a defenderme, o una cosa fantástica que dijo, si me defiendo, no me defiendo en los primeros 15 segundos. Tipo, expreso una idea y después me defiendo para un público como muy, muy específico. Mm. Porque si no, estoy expandiendo el mensaje del otro. Entonces... Tremendo, o sea, ¿quién entiende esto de esta manera?
No, sobre todo en un mundo donde los algoritmos, digamos, si ven que algo, por positivo o negativo, genera muchos comentarios, es algo que vas a querer expandir, porque así funciona el algoritmo. O sea, si ve que llama la atención, porque es polémico, la polémica llama la atención. Y si ve que la gente se queda mirando más tiempo que lo normal, comenta, no sé, comenta negativo, positivo, ese mensaje va a ser mucho, mucho más expandido. Y yo tengo el caso, uno que era, que fue socio mío años atrás, que es como un genio de lo que es el SEO, el posicionamiento orgánico, tiene un canal de YouTube y le fue muy bien con el canal de YouTube, se metió en TikTok y le empezó a ir con esto de las elecciones un nivel de visibilidad que empezó a ser tan grande que creo que el día antes de la PASO, que son las elecciones intermedias que hay acá en Argentina, creo que tuvo, como que te diga, 47 millones de vistas.
Wow.
¿Qué es eso? Uno, es todo el país en vistas. Dos, era creo que 10 veces más que si sumás a todos los canales de aire de la televisión tradicional, digamos, en Argentina es La Nación, TN, 10 veces más que si lo sumás a todos juntos. Entonces, de repente, una sola persona, que ni siquiera es Milei, es alguien que subía videos del tema, tiene tanta notoriedad que Si alguien como centro empieza a generar muchos núcleos así, y esos núcleos, ni siquiera alguien como centro empieza a generar esos núcleos, sino que esos núcleos se generan por propia cuenta. Pues me acuerdo que algunos otros contrincantes de Milei intentaron generar núcleos, pero no sé si eran, había muchos que sí, pero también había muchos que eran como tratado de contratarlos, digamos. En cambio, creo que en el caso de Milei hubo mucho como naturalmente por el tema esto de la juventud. Y cuando tenés focos tan fuertes, cada uno de esos focos, y se multiplica tantas veces, el mensaje empieza a llegar tanto y la gente le empieza, como que le empieza a penetrar, ¿no?
Claro, ese es un efecto indirecto que no lo había pensado. Es la juventud, no solo atrae a la juventud, sino que la juventud es la que viraliza por TikTok. Claro. Entonces, como que tenía doble. Yo estaba leyendo que tiene como 5.000 cuentas alternativas. No entiendo bien cómo las termina de gestionar, porque no son centralizadas.
Claro, deben ser descentralizadas.
Son descentralizadas, pero tienen cierta injerencia ellos en eso. No sé si pasa esto, pero tal vez ven una cuenta que empieza a surgir y lo contactan y como que lo tienen en su radar esas 5.000.
Porque por eso, ahora, aclaremos que lo importante de todo este efecto no fue la cuenta oficial de Milei. No es que Milei era el mejor bailarín del mundo y hace el mejor orador de TikTok y explotó en Twitter. O en Twitter o lo que fuera. No es que era la cuenta principal lo que generó el efecto. Sí, es verdad que tuvo por ahí una cuenta, que eso fue creo que el mérito de Iñaki, digamos, que le empezó a filmar en TikTok para que salga. Pero para mí el poder fueron todas las personas que generan contenido que no eran Milei.
No eran oficiales, eran descentralizadas, pero de alguna manera también muchas de ellas tienen una relación. De hecho, yo tengo un ex alumno que yo publiqué una foto. A ver, no me suelo sacar muchas fotos con gente, pero Milei es economista, yo soy economista. Yo lo seguía a Milei
hace años
como economista. Como político me interesa relativamente poco. Como economista me parece el gran economista. Entonces lo vimos en un bar que estábamos juntos nosotros tomando un cafecito. Y digo, che, está Milei ahí. No era muy conocido. O sea,
hace
muy
cinco
poca
años
gente.
Fue esto, ¿eh? Cuatro
sí,
años.
Sí, cinco años. Muy poca gente. Y me sacó una foto. Ganó Milei. Y subí una foto con Milei. O sea, obviamente quería generar un poco de controversia, pero no estoy diciendo, che, yo lo rebanco, vivo la libertad, carajo. No, es tipo, era un chiste, era. Milei, después de ganar las elecciones, vino a consultar conmigo cómo hacer crecer Argentina. Tipo, nada, mentira, es simplemente una foto que me saqué hace cinco años. ¿Qué pasó con esa foto? Tuvo 2.200 likes cuando un post promedio mío tiene 20-30. También, por otro lado, me dejaron de seguir 500 personas en un día.
Cuando no dijiste nada, ni siquiera.
No, yo no dije, pero bueno, claramente eso es una entonces, pero por otro lado tuvo 2.200 likes. Entonces también hay que entender que para generar viralización, para darme a conocer, yo tengo que tener un punto de vista fuerte y una opinión. Y esa opinión va a tener promotores y detractores. Entonces, esto es algo que los políticos lo entienden muy bien. Por eso, no es que los políticos en general quieren, como viste en los debates, que son regresivos de todo el mundo. Yo veo los de Estados Unidos, se matan, sí. Tipo, en todos lados se matan, sí. Se tiran. No es que ellos quieran hacer eso. Es que en marketing hay un concepto de que yo tengo que tener un enemigo. Por ejemplo, Russell Brunson, que es como el marketer que nosotros siempre hablamos y es muy referente de nosotros, tiene como el enemigo a la gente que sale a levantar inversión y todo. Y como dice, no, bueno, nosotros somos los bustraperos, los que la remamos, lo que. Pero siempre habla de tener un enemigo.
Sí, de hecho, a ver, un poquito otro tema, pero una consultoría que estamos haciendo con una persona que para poder mejorar nuestras estrategias de publicidad en Instagram, nos planteó lo que sería un embudo, que sería una secuencia de contenido. O sea, que primero tenés que ver un video, la gente que ve el 70% de ese video, le mostrás este otro video y a los que vieron, no sé, el 50% de este video, les tratás de hacer un anuncio para que te compren. O sea, eso sería un embudo. Nos dijo, una estrategia de embudo es, primero, un video lo más viral posible, lo más educativo, y el segundo video que sea polémico. Nos dijo así, que sea en nuestro rubro, como que en nuestro rubro que nosotros vendemos software, que sea los que usan el Excel versus los que usan un CRM. Polémica absoluta. Entonces, y porque eso genera mucha reproducción. Va a haber gente que va a estar enojada, que si no, aguante el Excel, aguante. Pero al final del día, en lo que sería ventas y llegar a audiencias, eso funciona. Y bueno, creo que con mucho
sí, en cuanto a marketing, el mundo es dividido en dos, entre estos y estos. Obviamente siempre que juego con el tema ético, es muy difícil, es muy como border. Para mí tiene sentido mientras uno
esté en sus límites. No te vayas del límite que te parece.
O tal vez te pasas del límite sin querer y empezás a entenderlo siempre con una intención para. este es mi criterio, ¿no? O sea, hay otros que se pueden revitalizar sin esta intención. Pero para viralizarte bien y tener continuidad y todo, me parece como que hay que tener un punto de vista real y no hacer controversia simplemente por el hecho de hacerlo, sino como que con un sentido. Y una cosa que entendió muy bien Milei es que el posicionamiento de los otros políticos, la comunicación, estaba en el enemigo del otro es, para los de la izquierda es la derecha, y para los de la derecha es la izquierda. Y como hablamos siempre en este podcast, si todos hablan de lo mismo, entonces ya todos son iguales, como es un commodity. Milei separó diferente a los buenos y a los malos. Era a la gente y a la casta política. Claro. Y el nombre casta política está fantásticamente elegido desde el punto de vista de comunicación. No es los políticos dentro de la gente, la casta, y como que se quedó como repegado a eso. Entonces, es como que encontró un posicionamiento totalmente nuevo, con una forma de comunicar totalmente nueva, y el efecto motosierra también, ¿no? O sea, el tipo agarraba una motosierra, creo que después, no sé si de verdad al principio, después se le hizo de mentira, y decía, tipo, voy a destruir el Banco Central. De hecho, hizo una maqueta del Banco Central y él cortándola con la motosierra. Tipo, ¿te guste o no te guste? Es gran estrategia. Tipo, todo el mundo habla de la motosierra de Milei. Uno de los canales de YouTube que crearon, que creo que se llama El Peluca Milei, porque es un, para que los que no lo vieron son de otros países, parece que tiene una peluca, es una cosa gigante, dice que nunca se peina. Y esa es su marca personal, es su sello. De hecho, el canal de YouTube que crearon de manera descentralizada, que se llama Peluca Milei, tiene 900.000 seguidores en 2 años. Sí. Es tremendo.
Sí, de hecho, a ver, él cuando nace, o sea, cuando se empieza a ser conocido, él arrancó haciendo polémica en los canales de debate de la televisión. Él encontró que de esa manera iba generando audiencia, iba generando gente que lo conocía. Y la realidad, porque uno diría, ¿quién termina siendo elegido como presidente? El que es mejor, el que tiene mejores números demostrables o mejores acciones que ha hecho demostrables, o es un tema de marketing personal o de marca personal. Y obviamente que, porque digo, Milei no ejerció ningún cargo, no es que puedes decir, no, él, no sé, gestionó el municipio de La Plata y le fue muy bien. No tenés, o sea, no tenés ni idea de si va a decir bueno o no. Pero esto pasa, ahora, en la democracia pasa, porque la democracia se termina eligiendo, no es que se les exija a las personas resultados en ningún momento. Entonces, pero también pasa en las empresas, cuando ascienden a alguien versus a otra persona. Necesariamente es número contra número, o sea, no, vos vendiste 10.000 y vos vendiste 5.000, te haciendo para nada. Está lo que se llama hacer política en las empresas, pero digamos, es muy importante esto de la marca personal, es casi tan o más importante mostrarse y hacerse ver los resultados en concretos que uno tiene, lo cual es, a mí en un momento me chocaba mucho, yo no podía creer que el mundo sea así. Pero es así, ¿no? El tema de no solamente ser, sino parecer. ¿Y qué es más importante, ser o parecer?
Sí, a ver, y esto no tiene nada que ver con gusto o no guste. Así es el mundo.
Así funciona el mundo.
Punto. Ahora, para mí, uno puede desarrollar muy rápidamente una marca personal. Perdón, la voz. Ya vamos grabando el quinto episodio en el día. No sé si es por eso. Pero uno de corto plazo puede volverse muy viral con una marca personal muy polémica. Para mí, en el largo plazo, uno tiene que mantener cierta consistencia. Si no, como que se termina cayendo. Porque también, como las redes sociales son tan buenas para expandirte, son muy buenas para censurarte, para cancelarte. Entonces y eso es lo que les pasa a muchos de los otros políticos. Milei, en general, históricamente tuvo un discurso muy consistente en el tiempo. Entonces, si bien eso no es que ayuda a viralizar necesariamente, es muy notorio en redes cuando hay uno que está diciendo una cosa y después se da vuelta porque las encuestas dieron de una manera y está diciendo otra. Entonces, ha mantenido ese nivel de consistencia y es algo que yo recomiendo, porque si no es como que, está bien, de corto plazo ganas mucha audiencia y de largo plazo nadie te cree o no saben quién sos.
Por eso, la consistencia. Por eso, no con esto estamos queriendo decir que el camino es la polémica o ser tan extremista. Sí, la consistencia. Sí tratar de tener un mensaje claro, sí tratar de decir algo que nunca nadie había dicho o de una forma distinta. Esas cosas creo que son súper importantes y llevadas al extremo generan resultados que uno por ahí nunca se hubiera esperado, ¿no?
Sí, otra cosa que se volvió muy viral en redes de él. No, no, no sé cómo las piensa esto, no sé si tiene alguien que lo guíe, pero es tipo majestuoso. O sea, los papelitos que decía Ministerio de Educación, afuera, esto, afuera. Hasta vos, Feli, grabaste un video
A ver, haciendo
de
la
esa
publicidad
manera.
esa.
Entonces, él lo hizo, se recontra viralizó eso, pero no solo eso, gente que hablaba de otra cosa, o sea, Feli hablando de negocio, no me acuerdo de qué habías hecho de eso.
SRM, sí.
De SRM, esto afuera. Entonces, eso le daba más publicidad a Milei, porque ya no solo había gente replicando las cosas que ponía Milei, había gente imitando cosas para otros rubros, pero que todos
Claro.
referían
Sí, fue
a
generador
eso.
de tendencias. Y bueno, igual esto se hablaba mucho en la campaña de tratar de ser uno el que impone el tema de conversación. Le pasó a Milei también que lo sacaban de foco y que de repente se empezó a hablar de otras cosas cuando hicieron otras medidas. Y eso para mí le saca imagen porque se está hablando de otras cosas, de otras personas. Y ahí como que empezás a quedar fuera y tenés que, de vuelta, ser vos el que impone el tema. Después que salen bien o mal de vos, pero está bueno ser uno el que impone el tema. Y sobre todo si es un tema que alguien que polariza, pero que te juega a favor, porque de hecho en lo que es la democracia y las elecciones, y sí va a haber polarización, porque el tema es que tengas una gran mayoría que te elija a vos.
Sí, por eso hay varios aspectos de esto. Yo creo que luchar sobre para dónde va el mundo no tiene sentido. Está bien, está mal esto. Antes el mundo era mejor y estaba tipo menos progreso. Yo qué sé, puede ser, no lo sé. Pero aceptá lo que no puedes controlar y actuá sobre lo que sí puedes controlar.
Sí.
Que es bueno, tipo, usá esto porque esto llegó para quedarse. O sea, las redes van a tender a polarizarse más. Entonces, de repente, Milei fue el primer presidente del mundo libertario, incluso definido como anarcocapitalista, que es una persona que está como filosóficamente en contra del Estado. No existe otro partido en el mundo que haya llegado siquiera a vislumbrar que pueda. Pasó con Ron Paul en Estados Unidos. Ron Paul también es un libertario, pero se tuvo que meter al Partido Republicano para eso, para apoyar. Y no ganó al final, pero estuvo bastante bien.
Sí.
Esto no es la primera vez que va a pasar. Va a haber muchos presidentes influencers en un futuro. Esto replicado a las empresas es empresas que de repente no son nada, empiezan a crecer y
Y pasa.
a sacarles el terreno a otras que estaban establecidas. Ya ahora, el que tiene marca personal bien establecida, el que tiene como una línea comunicativa, el que tiene hitos como la motosierra, que se puedan replicar, el que sabe ganar ese juego definitivamente va a ganar el mercado.
Sí, pasa, pasa por eso, pasa en los negocios. Digo que, por ejemplo, pasa en la industria textil, ¿no? En las marcas de ropa, de repente hay marcas que tienen años y tienen locales en todos los centros comerciales, pero viene una que se viraliza porque hizo bien esta parte de marca personal o empresarial y empieza a sacar mercado y se vuelve tendencia y empieza a. Y después, bueno, lo difícil por ahí es mantenerse, ¿sí? Porque también hay que. Porque vos podés sacarlo de la motosierra. Uy, qué bueno, la pegaste con la moto. El tema es.
Claro.
Entender que esa es la estrategia y poder mantenerse.
Sí, por eso hay que volverse muy bueno en esto. O sea, no es simplemente la motosierra la pegó, pero si no hubiera habido motosierra le hubiera dado muy bien igual. Me acuerdo de creo que este es conocido, pero no tan conocido, pero se hizo muy famoso por. ¿Te acuerdas de Traeme la Copa Messi?
Sí,
Que, bueno,
un
para el que no
influencer.
sabe, era un influencer que decía, te cantaba, Traeme la
Sí.
Copa. Se hizo reconocido
Sí.
por eso. Después creo que sigue,
Pero le
pero
cuesta por ahí.
nada, o sea. Eso fue el hit del universo
Claro.
y ahora ya nada, es una persona más común. Eso porque tal vez no logró transmitir como que realmente volverse alguien tipo con todos los criterios de una buena marca personal.
Sí.
Y hay otro que sí, como MrBeast, o
Que lo
decir, MrBeast
mantuvo.
es tipo de los más grandes influencers que existe, de hecho es el youtuber más grande del mundo, abrió empresas que valen millones de dólares cuando no tenía nada.
Y entendió su fórmula, o sea, entendió y
Y
después sigue
entendió esa
manteniendo. No
fórmula.
son picos, o sea,
No
él
son
entendió
picos.
su
El
fórmula.
tipo graba un video, gasta como un millón y medio de dólares por video. Y obviamente no a todos les va bien, pero consistentemente tiene miles, cientos de millones de reproducciones. Es
Sí, por eso
impresionante.
un poco lo que se saca de todo esto es, viste, cuando uno planifica su empresa y define hacia dónde quiere llegar, ¿no? Y dice, che, yo quiero ser líder en mi industria, quiero ponerse a pensar. ¿Cuál es el camino que más impacto va a generar? Y hay muchos caminos, está el de empezar a hacer cosas paso a paso, pero esto de generar la marca y de generar la imagen, ¿cuánto nos puede acercar hacia ese objetivo? ¿Cuán rápido nos puede acercar hacia ese objetivo? Y yo creo que hay que tenerlo en cuenta mucho más de lo que se tiene en cuenta. Y si no, bueno, en el caso de Milei, de cómo, si él se hubiera puesto, no sé, como objetivo ser presidente, hubiera dicho, bueno, primero quiero ser intendente de tal municipio, después voy a ver si puedo competir por la ciudad de Buenos Aires, después voy a ver si me postulo. Pareciera como que hizo un atajo que hubiese sido imposible de lograr si no hubiese sido por esto de la marca personal, ¿no?
Las reglas del juego del mundo cambiaron, hay mucha gente que todavía no se enteró o no está aplicando. Nosotros tampoco somos los grandes influencers. Nosotros estamos en camino a querer ir para ese lado, todavía muy atrás de lo que podríamos estar, pero más avanzados que el 99% de las empresas. Entonces, en nuestra industria, que es agencia de marketing y software, estamos top 1%. Pero la verdad que no deja de ser como muy básico lo que estamos haciendo nosotros. O sea, la gente que está escuchando esto le encanta, le gustará mucho el podcast, pero esto no se viraliza tanto. Esto no llega a una audiencia infinita y nosotros tenemos que aprender también.
Tengo que pelearnos la próxima. Voy a hacer un escándalo.
Bueno, este episodio también estuvo pensado un poco para eso. Che, controversia. Hablo de Milei, no hablamos de nada de política, pero hay gente que nos va a dejar de seguir por este episodio y hay gente que nos va a amar por este episodio. Estamos empezando de a poquito a entender ese juego, a empezar a entender el juego de las redes sociales, porque nosotros no somos tanto de redes sociales, somos de contenido largo. O sea, nosotros somos bastante buenos en contenidos de media hora, de una hora, dar charlas en vivo. No, somos algo buenos en contenido de 5 minutos, medios, y somos relativamente malos en contenido corto. Malos para la excelencia, obviamente. Entonces es, ¿cómo aprovechamos esto? Que eso es lo que hablamos de una construcción de 10 años. Yo cuando pienso, ¿qué quiero de 10 años? Quiero volverme un gran comunicador. Me encantaría desarrollar este tipo de conceptos fantásticos, como otros las han desarrollado, como la semana laboral de 4 horas con Tim Ferriss, ¿viste? Con conceptos, digo, wow, qué hijo de puta. ¿Cómo hace para establecer un concepto y que se haga tan masivo? Primero que me gusta, y después que es una habilidad del futuro, que para mí las dos habilidades del futuro son o te vas para lo muy humano y comunicacional o te vas para lo muy tecnológico, la inteligencia artificial. Medio que te quedas en el medio, estás en el horno. Las dos me encantaría porque las dos me gustan, pero tengo que elegir una porque no puedo ser excelente las dos. Pero en 10 años sí veo que puedo estar ahí posicionado. Y ya está, vos podés vender cualquier cosa. Hasta que venga alguien que, como una nueva red social, y yo tengo que estar preparado también para lo que se viene. Porque esto es lo de hoy. No hablamos de lo que se viene. No lo sé, pero tengo que estar preparado para eso también.
Sí, 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 100%. Bueno, por eso un poco queríamos marcar la importancia de la marca personal, algunas estrategias que usó en este caso Milei para poder llegar a la presidencia. Bueno, y ver qué se puede sacar cada uno para su caso personal, para la empresa. Y sobre todo, ser consciente de la importancia que tiene.
Totalmente. Así que bueno, espero que les haya gustado este episodio. Nos vemos la próxima. Chau.